Arezpa y Asociados es un grupo consultor de ámbito nacional. Capacidad demostrada para resolver las necesidades empresariales de las pymes. Servicios y asesoramiento que necesita el pequeño y mediano empresario. Nos adaptamos a su capacidad económica. Por eso, juntos podemos. Arezpa y Asociados. Ayala 14, Madrid. Consultas 91-578-4136. 91-578-4136.
Estamos aquí en Radio Inter, Grupo Inter Economía, una hora de libertad, sábados de 3 a 4 de la tarde. Aquí son buenos días porque estamos sin comer. Bueno, tenemos a don Ángel Ferreras, delegado de AESPA en el Corredor de Henares y Guadalajara, y tenemos también a José Miguel Alarcón. Ambos, si no me equivoco, de Economía, asesores y abogados.
Así es.
Correcto, ¿no?
De momento es correcto.
Bueno, y además nos conocemos bien, habéis estado en este programa en multitud de ocasiones, y para mí es un placer pues estar con gente conocida y además que sabe de lo que estamos hablando, ¿no?
Para nosotros también, muchas gracias.
Mira, yo tenía, para cualquiera de los dos, Economía, asesores y abogados, hay aspectos relevantes en la inminente reforma del Código Penal en relación especialmente con el ámbito de las empresas y sus administradores. Es una pregunta muy genérica, pero sí que me gustaría que vosotros la detallarais, ¿no? Detallarais de qué se trata esta nueva reforma.
Bueno, pues la reforma, la próxima reforma, inminentemente a salir del Código Penal, incrementa las responsabilidades en los administradores de las entidades.
Es decir, incrementa la responsabilidad que tiene un administrador a la hora de administrar una empresa.
Y por consiguiente los riesgos en su gestión, naturalmente.
¿Y qué podemos hacer frente a esto? Te quiero decir, porque muchas veces hay administradores que cometen errores de buena fe, entre comillas, y otros un daño dudoso, ¿no?
Efectivamente. Si hablamos de los administradores de arriba, los administradores del Estado, los administradores de las comunidades eso, autónomas.
No tienen nada, ¿no?
Esos se les exime cualquier tipo de imputación. ¿Vale? Partiendo de ahí, debemos de tener en cuenta que el verdadero temor de esta reforma del Código Penal va dirigida a los que de alguna manera estamos arrastrando la economía y la situación actual del Estado español. Tengamos en cuenta que más del 90% de la actividad de este país está soportada por pymes, comerciantes y autónomos.
Es decir, que al que quieren empapelar es al...
Quieren empapelar al que siempre SL, paga. Vamos a ver. Te hablo ya desde el aspecto, sí. Desde el aspecto como asesor fiscal, sí, que soy. Llevamos un año, que nadie olvide que llevamos un año, que estamos saliendo a dos decretos por mes. ¿Vale? Es insostenible e insoportable, te hablo desde mi aspecto de mi aspecto del derecho, poder trabajar a este nivel.
Bueno, es que
o sea, se escapa de las manos pero es que se escapa de las manos a los legisladores, uh-huh. Se les escapa de las manos a la judicatura.
Pero es que la judicatura es imposible que se aprenda la ley cada dos meses que le cambie. Claro. No sabe lo que es correcto y lo que no.
Es que no sabe ni siquiera lo que es correcto y lo que no. Además es que hay norma que contradice otra norma del mes anterior. Entonces, ¿te puedes imaginar traspasar esto a un pequeño empresario, el que tiene una empresa familiar, ese comerciante que tiene una pequeña SL y que, bueno, pues está subsistiendo como puede, lo que se le viene encima y lo que se le va a venir?
Hoy está en debate también Alberto Cler,
Salvador González. Me gustaría haceros intervenir un poco. Y a un tono serio totalmente. Sabéis que yo normalmente me gusta broma, pero esto es muy serio, es demasiado serio como para tomarse la coña. Yo creo realmente necesarias muchas reformas dentro del ámbito legislativo en materia fiscal, ¿vale? No me cabe duda que son necesarias muchas reformas. Sin embargo, ¿no creéis que sería mucho mejor decir, parar un poco, efectivamente, parar esta vorágine absurda de reforma tras reforma, que no son ni reformas, son parches, parche tras parche, pincho, sale el aire por aquí, vuelvo a colocarlo? ¿No sería mejor realmente que se diera al gobierno un año? Si ya en la que estamos no vamos a salir de ninguna manera. Se dieran un año realmente hacer una reforma real. De la materia, legislativa al respecto. Y decidirla de una forma seria. ¿No sería mucho mejor para todos los actores administrados, como que somos todos, absolutamente todos en nuestros diferentes roles, reguladores, jueces, fiscales, hacienda y asesores, todos los que intervenimos en ese mercado, nuestro día a día?
Partiendo de la base que la primera vergüenza y las mayores de las decepciones que últimamente yo me estoy llevando es que un gobierno con una mayoría absoluta no sea capaz de darse el tiempo suficiente de sentarse a leer leyes. Ojo, es que estamos aplicando leyes anteriores al año 1920, no estamos hablando del de ayer, ¿vale? Todavía estoy esperando un gobierno que tenga la suficiente capacidad de sentarse a repasar, a leer y a estudiar una vigente ley, que sepa las verdaderas reformas que tiene que aplicar, pero que las aplique reformando la ley.
Ah, lo más absurdo es que en esta materia no han sido capaces de darse esa paciencia. Sin embargo, cuando se les ha dicho que por favor fuercen el gasto de las administraciones públicas, claro, ahí sí que han dicho, no, vamos a hacer un análisis, un año estudiando qué pasa con las administraciones públicas y los gastos y la estructura del Estado. Sin embargo, en materia fiscal, no, ¡hala! ¡Pumba! Dale al mono que es de goma.
Mira, en la materia fiscal, este gobierno, al igual que gobiernos anteriores, su única propuesta, su único objetivo es recaudar, recaudar y recaudar. Sí. Pero recaudar, triste y lamentablemente, para malgastar. Entonces, tú te puedes imaginar, desde la posición de un asesor fiscal, cómo puede transmitir tranquilidad a su cliente, a ese pequeño empresario, a ese comerciante, a ese autónomo, a ese profesional, cómo le puedes transmitir confianza si realmente ni la propia legislación, a nosotros que la intentamos aplicar, que se nos exige, y Ángel, no nos aporta ninguna confianza.
Ángel, y desde cuando me asesoráis, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, vosotros os tenéis que aprender la ley, os la tenéis que machacar, y a vuestros clientes les tenéis que dar una protección, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente nuestra obligación es dar un servicio de protección al cliente, pero no olvidemos, por otra parte, que la figura del asesor fiscal en este país prácticamente no está catalogada, ¿eh? Yo quiero poner una pequeña bandera en nombre de los asesores fiscales, y hay muchos en este país, y hay muy buenos profesionales, y no están catalogados. Yo, que soy miembro de la Asociación Nacional de Asesores Fiscales y Financieros, llevamos luchando con la agencia tributaria que reconozca la figura del asesor como debe de ser, como la hay en la mayoría de los países, no, sí, miembros quizá, de la Unión Europea.
Quizá no sería importante, ¿qué? Igual que se ha hecho con los asesores financieros, obligárseles a pasar el EFTA, algo similar para los asesores fiscales, que tuvieran que tener algún tipo de... pasaran un test de calidad. Os vendría bien a todos los profesionales del sector, y que realmente hubiese un colegio, o sea, realmente se estructurase.
Con eso llevamos luchando yo creo que muchísimos años, hasta nos llegamos a plantear si verdaderamente, ya no te voy a decir el Estado, el propio Ministerio de Hacienda, le interesa que esa figura tenga ese reconocimiento.
Desde luego, los primeros interesados es vosotros, las empresas profesionales del sector. Fíjate que necesitaríais este tipo de... Igual que lo tienen los auditores, igual que lo tienen ya los asesores financieros, que es curioso que lo tengan ellos antes que vosotros, ¿no?
Yo tengo el carnet profesional de asesor financiero. Tuve que pasar, evidentemente, ese electo. Y es curioso, es más importante la profesión de un asesor fiscal que de un asesor financiero, y hoy en día más.
Salvador, ¿tú querías un apunte?
No, dos o tres muy rápidos. En primer lugar, son fundamentales, sobre todo una sociedad como la actual, con un gobierno como el actual, donde los impuestos son confiscatorios. Sí. Es decir, donde realmente nos están robando. Y lo voy a decir en español, robando, es decir, no podemos aguantar más. Se niegan a reducir el peso del Estado, y lo que tenemos que hacer es, aquellos que aún seguimos vivos, seguir aportando mucho más dinero. Prácticamente un español medio que tenga su sueldo trabaja 6 meses al año para el Estado. Correcto. Es algo brutal. Punto uno, es decir, con impuestos confiscatorios vuestra misión es fundamental. Pero claro, como pasa siempre en España, estáis mirados diciendo, estos son como los de Al Capone, lo que están intentando es buscar caminos divergentes para que la gente pague menos. Yo creo en el Estado como institución jurídico-política, ¿sí?, al servicio de la nación. Entonces, en ese caso, estoy dispuesto a pagar los impuestos que sean necesarios para mantener un Estado fuerte, pero dentro de los límites lógicos de un Estado fuerte.
Y no más.
No convertir al Estado en una agencia de empleo, donde desde este último año un gobierno con mayor absoluta se ha negado a reducir drásticamente. Aparecieron los datos esta mañana y te bombardean. Eso por un lado. Y por otro, una nación como la española, donde toda su estructura jurídica fue creada en la segunda mitad del 19, es decir, que todavía tengamos leyes creadas para Alonso Martínez, porque la gente piensa que es una plaza de Madrid, pero es que fue un abogado de Burgos extraordinario. Pero, y donde hay casi 100.000 leyes. ¿Cómo es posible un Estado con 100.000 leyes y donde la inmensa mayoría se contraponen o se dicen? Por eso los 4.000 jueces que hay en España tienen que tener unas misiones, aparte de que como no son literalmente independientes porque son nombrados por los políticos, pues entonces, ¿qué podemos hacer ante tanta indefensión?
pregunta?
Al hilo, la pregunta que yo bajas de Ángel.
Yo creo que ha hecho la pregunta y ha respondido.
No, la pregunta es que de su punto de vista, lo que pasa es que ya, menos mal, me han dado un empujón, que me han roto una costilla, esto que lo sepa la audiencia. No, me han tirado la moto, pero en la cuneta.
Oye, antes de nada, que se nos acaba el tiempo, yo quería hablar con José Miguel Alarcón, ya que le tenemos aquí, vamos a aprovechar. Y fíjate que se nos queda corto el espacio.
Se nos queda corto.
En programas anteriores hemos hablado del servicio ARP de Conomar, de la implantación del sistema de prevención de riesgos penales en personas jurídicas. ¿Podemos profundizar? Es que son temas complejos y menos mal que vosotros los desarrolláis bien.
Y te agradezco la idea que lo desarrollamos bien, porque a mí me cuesta mucho trabajo desarrollar un tema que nos ha costado a nosotros...
Entenderlo.
Primero entenderlo y luego elaborarlo mucho tiempo. Hemos tenido muchas horas para conseguir un producto lo más sencillo posible. Y expresarlo en 30 segundos, pero hago un esfuerzo. Se trata simplemente de implantar en las personas jurídicas, y cuando hablamos personas jurídicas nos referimos a todo tipo de organizaciones, pero tenemos la vista puesta especialmente, como ya te he dicho unas otras veces que hemos hablado del tema, especialmente en pymes españolas, implantar un sistema que permita minimizar los riesgos de posibles imputaciones penales derivados de la gestión de la empresa, porque esto hoy es un riesgo importante, en el sentido en que la legislación es cada vez más compleja y los riesgos de cometer infracciones que puedan derivar en infracción penal no son muchas veces claramente conocidos y detectados por el empresario. Se trata entonces de establecer un sistema que, primero, evite riesgos y, segundo, controle, en cierto sentido incluso audite, las posibilidades mayores o menores de incurrir en estos riesgos y hacer un seguimiento periódico de la empresa para intentar, primero, evitar esos riesgos y, segundo, acreditar que se hacen los máximos esfuerzos posibles en la organización para reducir o minimizar los riesgos de una eventual imputación penal.
Yo puedo hablar en experiencia propia, personal, me ha sucedido en más de una ocasión, y además en más de una ocasión en los últimos 2 años, encontrarme con un proveedor absolutamente desalmado que intenta aprovecharse de ti y, bueno, emprende una causa civil contra o mercantil, contra la compañía, y de paso dice, para amedrentar al ejecutivo de esta, lo que voy a hacer es le demando, me queré yo contra él por vía penal, a título personal, porque la ley se lo permite. Y lo que tiene es atenazado y atemorizado a un ejecutivo que lo único que ha hecho es su trabajo del día a día, que es ejecutar una decisión o órdenes absolutamente dentro del ámbito mercantil, y que sin embargo se aprovechan. Y efectivamente, teniendo un buen sistema de este tipo, evitas disgustos, porque yo lo he comprobado en carreras propias. Teniendo un magnífico sistema, todo está absolutamente parametrizado y
puedes acreditarlo incluso ante la autoridad judicial.
Correcto.
En un momento determinado,
sí, además,
te evita la responsabilidad.
El propio Código Penal, en el artículo 31 bis,
sí, efectivamente, ¿no?
Ya especifica la posibilidad de que con una implantación de este sistema se atenúe.
Bueno, no de este sistema, una implantación de controles.
Un control.
Debería decir de este sistema, específicamente. Nosotros creemos que es el mejor sistema, pero todavía no hemos conseguido que el legislador nos ponga en el código.
Ángel Ferreira, José Miguel Alarcón, AESPA, del Corredor de Henares, en Guadalajara, de Condomar, Asesores y Abogados. Sí que me gustaría que repitiéramos, que vinierais otra vez. Yo creo que porque nos hemos quedado un pelín cortos hoy, nos hemos quedado un pelín cortos, además hemos entrado en debate, que yo creo que es lo que merece la pena aquí.
Pero nosotros lo que más nos gusta es escucharos cuando habláis vosotros.
Muchas gracias, nos escuchamos pronto aquí en el Tiempo de la Espa. Saludos
a la un abrazo a todos, un fuerte abrazo y viva España.
Viva siempre. Y ya saben lo que dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny le contestó: viviré día a día, vivan día a día, y sobre todo no se crean todo lo que escuchen por ahí. Ya saben, seguramente sea mentira. Hasta la próxima semana.